en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy es el Día de los Profesores, así que en un espacio en el que hablamos del mundo laboral y especialmente hoy dedicado al empleo público, me vais a permitir que pongamos en valor una profesión de la que depende el aprendizaje de los más jóvenes de nuestra sociedad. Desde luego se trata de una tarea difícil en unos momentos en los que han perdido gran parte de la autoridad que tenían en otros tiempos. Con ese recuerdo al colectivo de enseñantes, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te advertimos que podrían cambiarte la vida de una manera o de otra. Javi García y Sofía López se incorporan en este cometido en el que Adecco va a contratar a 200 trabajadores para sustituciones de Navidad.
Sí, hay puestos de recepción para los que se pide una experiencia de 6 meses en atención al cliente y también puestos para realizar labores de movilidad y limpieza de vehículos para los que se pide en este caso contar con el carné de conducir. Se ofrecen contratos temporales con jornadas parciales.
La Agencia para el Empleo de Madrid gestiona una oferta para un técnico de mantenimiento de edificios.
Que tenga experiencia de un año, carnet de conducir, vehículo propio, conocimientos de informática nivel usuario y formación relacionada con este puesto. A cambio ofrecen un contrato por obra y servicio y salario aproximado de 18.000 euros anuales.
En Pozuelo se necesita un técnico de apoyo a la transformación digital.
Sí, el anuncio especifica que no se trata de un puesto eminentemente tecnológico, dado que las tareas a realizar no son de programación, ni de instalación, ni de soporte técnico. Te preguntarás, ¿de qué son? Son funcionales. Sí. Y de apoyo a los usuarios de las plataformas. Es necesario contar con titulación universitaria, se ofrece un contrato indefinido de 35 horas semanales y un salario de 19.000 euros anuales.
Es curioso una oferta en la que se dice lo que no tienes que tener en lugar de lo que tienes que tener.
Sí.
En fin, hay una oportunidad de empleo para un agente de viajes.
Para trabajar con una empresa especializada en congresos piden como mínimo la titulación de bachillerato, conocimientos en inglés y en el programa Amadeus. También experiencia previa al contrato que se ofrece es indefinido.
Y si eres graduado en enfermería, atención porque puede ser tu oportunidad de trabajar en Noruega.
Siempre que tengas una experiencia relevante y conocimientos en inglés, hay puestos para trabajar tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. Se ofrece salario según convenio, alojamiento y viajes gratuitos.
Yo preguntaría a los responsables de recursos humanos, que están acostumbrados a preguntar ellos, yo les preguntaría, ¿qué es una experiencia relevante?
Pues sí.
Que es un dato.
¿Qué consideran relevantes?
Claro.
Si son 5 no... años, 3 años, 10 años, un año, a lo mejor
medio
mes.
Claro. Bueno, en cualquier caso, y si cumples los requisitos, aunque sea esta experiencia relevante indeterminada, ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 27 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como todos los miércoles, tenemos nuestra mesa de empleo público con nuestras habituales invitadas. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que llegáis, ahora lo comentaremos también con Rosa, de una concentración que ya nos avanzó Rosa María Robledano, que aprovecho ya también para saludarla, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa.
Sí, de allí venimos. La verdad es que hoy ha sido la mañanita también de protesta y de reivindicación, como no puede ser de otra manera. Es
bueno,
nuestro día a día.
Recordamos que aunque no es estrictamente de empleo público, pero como somos un espacio dedicado al mundo laboral, recordamos que tiene que ver con la sentencia y sobre todo con la reforma laboral que permite el despido...
Por estar enfermo. Efectivamente, todo vino a raíz de la sentencia del Constitucional que nos sorprendió de forma negativa, que aplicando y reconociendo el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, pues dice que se puede despedir a una persona por estar enferma. Y esto no es desde luego del ámbito de las administraciones públicas, de forma exclusiva, aunque nosotros nuestro ámbito mayoritario sea el del ámbito público, pero es para cualquier trabajador y cualquier trabajador. Nos parece inaceptable y por ello hemos estado esta mañana en una concentración delante del Congreso.
Y luego también hay que especificar, Carmen, que aunque el Constitucional diga que es constitucional esa medida, no quiere decir que no se pueda modificar.
No, esa medida no solo se puede modificar, esa medida hay que abolirla. O sea, así retirarla del Estatuto de los Trabajadores. No, la Organización Internacional del Trabajo no reconoce esa medida como legítima. Y eso no es legítimo, que una persona que justifica sus bajas se la ponga en paro sin ningún razonamiento, nada más que por falta por estar enferma. Con lo cual, eso no es legal, es inconstitucional.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de empleo público. Sí que hacíamos referencia a esa concentración porque acaban de llegar tanto Rosa como Carmen de ella y es un asunto de actualidad, como decían antiguamente, rabiosa actualidad.
rabiosos.
La actualidad siempre es rabiosa. Pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir hablando de actualidad y sobre todo de algo que puede interesar a los empleados y a las empleadas públicas, que es su subida de salario. Ahora que estamos ya a final de año, ya habrá que ver qué pasa con 2020. Y ahora nos lo comentarán ellas, pero supongo que en la comunidad estará la cosa más clara, porque hay presupuestos o los va a haber. Y otra cosa es el Estado. Y aquí también hay incluso ya unos primeros movimientos también rabiosos, podríamos decir, ¿no, Carmen?
Exactamente, también rabiosos.
Para pedir que nos espere a los presupuestos para que se
sí,
haga...
Sí, bueno, ahí tenemos opiniones para transmitirlas. Si quieres empezamos a comentarlo o esperamos mejor.
Un poquito más tarde. Damos un poco el cebo para que aquellos empleados, empleadas públicas que nos están escuchando se mantengan con el oído pegado a la radio, porque antes también, si te interesa, podrías trabajar como auxiliar de conversación en español en otros países que imparten esta enseñanza de nuestro idioma. Y es que el Ministerio de Educación ha publicado esta convocatoria, lo hace cada año. En esta ocasión hay 815 plazas. Y en países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza. O sea que tienes países donde elegir. Vamos a hablar de este asunto con Olimpia Muñoz, que es la coordinadora del programa de auxiliares de conversación en el extranjero. Olimpia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es una oportunidad interesante que lo primero que te tengo que pedir que nos aclares es no exclusivamente para titulados en magisterio, por ejemplo. Ahora se llama de otra manera, pero para que nos entendamos.
Sí, efectivamente. Fundamentalmente es para titulados, recién titulados o graduados en los estudios de educación, magisterio, y también de todo lo relacionado con lenguas, lenguas extranjeras, traducción e interpretación, lengua española, por supuesto. Ese es el perfil que buscamos.
También si están cursando, por ejemplo, un máster de enseñanza de español como lengua extranjera.
Exacto, sí. Tienen que tener el requisito de la titulación y además un máster en enseñanza de español o de enseñanza de bilingüe también se considera un mérito o, bueno, un requisito incluso.
Aunque yo creo que se puede desprender del propio título de esta categoría profesional, como no me gusta dar nada por sentado, explícanos, Olimpia, ¿cuál es la labor que realiza un auxiliar de conversación?
Pues es un ayudante de un profesor. Puede ser de un profesor de lengua extranjera, en el caso de los españoles que van al extranjero, suelen estar con profesores de español en esos países, pero también puede haber programas bilingües como sucede en España, en que están en la clase de ciencias sociales o de ciencias naturales, enseñando en otro idioma, las dos cosas. Son ayudantes de los profesores titulares.
Y luego, además de los requisitos académicos que hemos repasado, ¿en función del país hay algún otro requisito extra o no?
Bueno, hay algunos requisitos relacionados con la edad, porque normalmente los auxiliares de conversación son estudiantes o que han terminado ya sus estudios cuando se incorporan a ese trabajo, y en el caso de, por ejemplo, necesitar visado, van con un visado de estudiante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Australia, pues tienen que ser menores de 28 años. En otros casos hay un límite de 30, 35 años o no hay límite de edad. Y puede haber también, bueno, pues que estén ahora estudiando un máster, por ejemplo, o que tengan un nivel un poquito más alto del idioma extranjero.
Y en el caso de que alguien quiera optar, que nos está escuchando en Madrid Trabaja, ¿debe optar por el país o se hace una presentación global y luego en función de digamos, el orden que ocupas en el listado definitivo vas eligiendo?
Optan por grupo de idioma. Por ejemplo, en el caso de alemán, pues hay tres países. Pueden optar a un máximo de dos y priorizarlos.
Ya.
Pueden decidir que quieren ir a Austria y a Suiza, o a Alemania y Austria, por ejemplo. En el caso de francés son cuatro países, pues eligen dos. En inglés son algunos más, eligen dos también. Y en el caso de italiano y ruso solamente tenemos un país.
Claro. O sea que en definitiva tienen que elegir, digamos, país a la hora de presentarse.
Eso es, sí. Eligen dos. Algunos si tienen un interés solo muy grande en uno, solo uno, pero normalmente eligen dos. Y bueno, pues tienen más posibilidades. Si no consiguen plaza en el país de primera preferencia, pues pueden conseguirla en el de segunda.
Bueno, a este respecto hay que decir que aunque hablamos de 815 plazas, al final casi la mitad se van para Francia.
Sí, Francia es ahora mismo el país que nos solicita más auxiliares. En el caso de Reino Unido hemos tenido épocas mejores, ahora es un poquito más restrictivo, pero a veces suele incluso haber más plazas. Esto es una previsión provisional. A veces cuando ya se resuelve la resolución pueden pensar, pues faltan plazas, pero nos las van pidiendo después a lo largo del verano.
Entonces,
bueno, se hacen una idea, claro está, de que puede ser un poquito más o un poquito menos.
O sea que habrá una lista de reserva, por tanto, entiendo, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, siempre, salvo que hubiera muy pocos candidatos, que no esperamos que no sea el caso, hay lista de reserva y aunque la resolución se resuelve a principios de junio, tras reuniones y demás con otros países, a lo largo del verano estamos llamando a la gente de lista de reservas hasta prácticamente mediados de septiembre.
O sea que si de primeras no les llaman, que no arrojen del todo la toalla, porque es posible que les puedan llamar un poquito más adelante en función de las necesidades de cada uno de los países.
Exactamente, sí, 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 que tengan paciencia.
¿Y luego el proceso de selección?
Bueno, ellos ahora tienen hasta el 18 de diciembre para inscribirse, todo lo hacen en una plataforma, desde la página del Ministerio se accede a esa plataforma, lo pueden hacer todo a través de si tienen firma digital, todo el proceso, incluso la presentación en registro, y después lo que nosotros hacemos es valorar, revisar esas solicitudes que han presentado, ver que está todo correcto, si les falta algún documento o algo no es correcto, se lo solicitamos. Verán que sacamos listados de admitidos o no admitidos y entre abril y mayo nos reunimos con nuestras contrapartes de otros países para adjudicarles plazas. Y luego ya a finales de mayo, principios de junio sale el listado de las personas que han obtenido plaza.
Perfecto. Y si no intervienen para este año, están estudiando, por ejemplo, y todavía les queda mucha materia por delante, que sepan que es un programa que todos los años lo sacáis desde el Ministerio de Educación.
Sí, así es. Es un programa que ya tiene unos cuantos años de rodaje y, de hecho, intentamos ampliarlo. El año pasado comenzamos con Suiza, hace 3 años con Rusia. O sea que estamos intentando tener más países que participen, más españoles que puedan ir, porque son los grandes divulgadores del español en el extranjero.
Claro, es una parte importantísima de por qué muchos estudiantes de otros países se decantan por el español, porque si hay buenos profesores y buenos auxiliares, pues será más fácil que digamos, elijan ese camino frente a otros, porque en esto también hay competencia en cuanto a los idiomas.
Claro, sí, sí. El español es un idioma que está de moda, pero bueno, tenemos que impulsarlo y en algunos países hemos conseguido que se amplíe incluso un poquito el número de plazas, como Irlanda, en Austria, en los últimos años, y esos son, los auxiliares tienen una tarea importante ahí para que el español sea atractivo en enseñanza secundaria, pero también en enseñanza primaria.
Claro, claro, y que luego el boca-oreja funcione y las nuevas generaciones pues sigan confiando y apostando por nuestro idioma. Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, hasta el 18 de diciembre tienen de plazo para inscribirse en esta convocatoria de empleo del programa de auxiliares de conversación en el extranjero, y agradecemos que nos haya atendido a Olimpia Muñoz, que es la coordinadora de este programa. Olimpia, un placer.
Igualmente, gracias.
Y esta sintonía, que es la que hoy nos va a servir para comentaros que vamos a tener a nuestro preparador de oposiciones, y que nuestro preparador de oposiciones nos va a comentar algo que ya ha apuntado en otros momentos y que quizá te pueda sorprender, que es necesario descansar y preparar dentro de esa planificación periodos de descanso. Pero a lo mejor tienes alguna duda que trasladarle, Javi García. ¿Qué tienen que hacer si es así?
Pues que nos escriban en las redes sociales, porque tenemos perfil en Twitter y también en Facebook. En Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook muy sencillo, simplemente el nombre del programa. Luego preferimos también siempre las notas de voz a ese número de WhatsApp que tenemos, al 628-091-117, 628-091-117, o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y si ahí nos facilitan el número de teléfono, mejor, por si acaso no queda clara la duda y tenemos que repreguntar.
Eso es.
Y aclarar qué es lo que necesitan de nosotros, que al final es el servicio público que tratamos de proporcionar a través de Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Alex, me voy a la barbería. De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Siguen en Madrid Trabaja nuestras invitadas de la Mesa de Empleo Público, Carmen Villares y Rosa María Robledano. Y ahora sí, hay primero que saber, seguramente empleados y empleadas públicas estén muy pendientes de qué va a ocurrir dentro de nada, de un mes y poco, cuando empiece el año, y si se les va a subir o no se les va a subir el sueldo. Y parece que aquí el principal problema está por parte de los funcionarios y personal laboral del Estado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con ellos hasta en tanto se tengan presupuestos generales?
Pues vamos a ver, en la reunión que tuvimos las organizaciones sindicales con el ministro en el mes de octubre, se dijo que, bueno, voluntad del gobierno era aplicar la subida que, no olvidemos, es en cumplimiento del segundo acuerdo para la mejora del empleo público, pero se dijo que esta subida, el problema que había es, tenemos unos presupuestos que son los que hay, no son nuevos, pero son los que hay, pero el quid de la cuestión está en que no tenemos un gobierno, tenemos un gobierno en funciones. Entonces, si no tenemos presupuestos y tenemos un gobierno en funciones, un real decreto como se hizo el año anterior no se puede hacer. se podría hacer si tuviésemos un gobierno. Y el compromiso que en esa reunión nos trasladaron es que si antes de acabar el año se había conformado el gobierno, el 1 de enero se aplicaría. Estamos en una situación, pues bueno, un poco expectantes, porque es un momento crítico, ¿no? Y lo que sí que, bueno, pues vamos a ver si se consigue conformar el gobierno, que no sé, porque ahí no es algo que nosotros estemos trabajando. Pero lo que sí que el compromiso que a nuestra federación le trasladó el ministro, a la federación estatal, no a la que en la que yo estoy, pero sí a la federación estatal, y así nos lo han trasladado ellos, es que el compromiso es que si hay gobierno se aplica en el a partir del 1 de enero, porque se aprobaría antes de acabar el año, y si no, se aplicaría con carácter retroactivo una vez que el año que ha empezado ya se tuvieran los nuevos presupuestos y el gobierno conformado. Vamos a ver.
Pero en este caso hay ciertos nervios, incluso hay alguna organización que ha convocado mañana concentraciones, con lo cual quiere decir que hay una cierta preocupación dentro del colectivo.
Sí, bueno, la preocupación existe. Comisiones hace algún matiz, porque en la mesa general nosotros lo que planteamos, y al propio ministro, es que hay margen para hacer un decreto.
Como se hizo el año pasado.
Como se hizo, se puede hacer con un gobierno en funciones, esa es la posición de Comisiones Obreras, y que se cumpla lo acordado. Ni más ni menos. Igual que para las pensiones, de paso también menciono, porque se utilizan las dos cuestiones para no hacer una subida que es necesaria, acordada, reivindicada, el 1 de enero. Insisto, nosotros como Comisiones Obreras ya hemos hecho alguna movilización, la última la hicimos el día 7 de este mismo mes, delante de Función Pública, de delegados y delegadas de la función del Estado, el sector del Estado, para exigir que eso se cumpla, porque desde el sindicato Comisiones Obreras entendemos que hay margen para que ese decreto se pueda sacar con un gobierno en funciones. Hacen otro tipo de decretos, y no vamos a entrar en otros debates, pero hacen otro tipo de decretos y lo pueden hacer. ¿Que los presupuestos son prorrogados? Sí, pero hay vías. El gobierno no está atado de pies y manos, aunque esté en funciones. La realidad es la que entendemos desde Comisiones Obreras.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que recordamos un poco el acuerdo. ¿Qué contemplaba? ¿Qué subida? ¿De qué subida estamos
hablando?
Había
de un 2% para el año 2020. Luego es verdad que el resto de porcentajes va en proporción pues a lo que todos los años estamos sometidos, que es pues el PIB, que todas las administraciones cumplan sus objetivos de déficit, de gasto, de bueno, todo el tema económico que ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, la situación que nos encontramos es que hay un informe de la información que yo tengo es que hay un informe de abogacía del Estado que no valida o no avala el poder hacer de forma legal este decreto. Por eso ahí es donde estamos viendo las vías que pudiera haber. La información que nosotros tenemos, no hay ningún informe que conozcamos que realmente dé una garantía legal para poder hacerlo. Tampoco queremos dar unas expectativas si no hay una conformación y una seguridad legal, porque no nos parece que debamos de decir lo que la gente a veces quiere escuchar, aunque no sea lo que más le guste. Nuestro criterio es que hay que ser serios y rigurosos, y en este momento no podemos decir vamos a conseguir, porque creo que ninguna de las organizaciones sindicales hoy en día, al menos yo lo desconozco, que tenga un informe de peso que pueda contradecir eso. Sí que desde luego cualquier actuación y cualquier información que podamos tener al respecto, que se comparta, que se negocie, creo que por parte de todos va a ser bienvenida, porque al final el problema que tenemos las empleadas y los empleados públicos es lo que siempre hemos dicho, que estamos sujetos a el gobierno de turno, de la administración de turno, con los presupuestos de turno. No es una negociación directa, sino que estamos sujetos a ley. Y bueno, pues vamos a ver si por ahí podemos conseguir mejorar y dar una estabilidad y una seguridad.
Al final vamos a tener que cruzar los dedos para que haya gobierno antes de final de año, Carmen. Porque hombre, aquí, así, de esa manera, ya no habría debate, ¿no?
Claro, claro.
Hombre, yo creo que España se merece un gobierno independientemente de la subida o no del empleado público, en este caso del sector del Estado. Eso vaya por delante, la necesidad de un país con un gobierno estable. Sí. y que genere políticas y lance el gobierno, el gobierno y el país en futuro, pues adelante, porque este estancamiento no beneficia a nadie. Pero entre medias están el empleado público y sobre todo un sector que es, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, es el sector más precario del conjunto de la administración y es el sector del Estado. Las subidas en las más tardes, la precariedad la mayor. Cuando hay que retirar salarios, es el primero. Cuando hay que retirarles la paga, es el primero. Yo creo que este gobierno merece hacer un esfuerzo. Nosotros, y lamentamos tener esa matización con el sindicato UGT, pero nosotros, desde nuestro conocimiento, y así lo trasladó nuestro portavoz Pepe Fernández en la mesa general, en la última que hubo, y al propio ministro de Agricultura, que ahora está haciendo las funciones de función pública, que hay maneras para que el empleado público del sector del AGE cobre el 2% más los añadidos que están por ahí y que no es pecata minuta.
Bueno, y que no es ninguna tragedia que haya matices entre las dos organizaciones.
Favor, pero yo creo que enriquece. Es que por eso somos dos organizaciones autónomas e independientes, porque no siempre vamos a ir al 100% de acuerdo en todo.
Y sobre todo que pasa en el mundo cotidiano, que es muy difícil que haya dos personas que opinen exactamente
lo mismo, ¿no? Yo creo que es sano.
Y es bueno que se produzca ese debate, y sobre todo es bueno que también se sepa, y esto damos tranquilidad, que si no se produce la subida a partir del 1 de enero, cuando se aprueben los presupuestos, la subida se aplicará con carácter retroactivo.
Eso yo creo que nadie tiene duda. Por eso decía, la información que yo desde luego como UGT tengo, de la que dispongo, es que eso va a ser así. Si hay gobierno, se puede aprobar antes de que acabe el año, el 1 de enero sería efectivo, las empleadas y los empleados subpúblicos lo van a cobrar y desde luego así lo transmitimos desde el mes de octubre, mi federación estatal ya lo trasladó, que en ese sentido es lo que se estaba reclamando, que es de forma inmediata, pero claro, de forma inmediata lo que entendemos con un respaldo legal, pero lo que tú dices, cualquier cosa que se apruebe posteriormente con un gobierno conformado a posterioridad, la aplicación debe de ser desde el 1 de enero con carácter retroactivo, porque está recogido en el acuerdo del 2008, desde el 2018. No estaría mal que nos pagasen desde entonces. Sí.
Estaría bien recuperar
todo lo que llevamos perdiendo desde el 2010, desde el 5% famoso y todo lo que ha venido detrás.
No estaría mal que se lo impusiera el gobierno como meta.
Pero vamos a hablar de realidades.
Claro.
De momento, esto,
2018,
lo otro es algo que tenéis que pelear. tenéis el mandato seguro de todos los empleados y empleadas públicas
seguro.
Que nos escuchan diciendo, pues sí, peleadlo.
Eso.
Bueno, hay que decir que esto afecta a los funcionarios del Estado en cuanto a comunidad autónoma. Y supongo que ayuntamientos es otra película.
Pues también hay que aplicarles el acuerdo, porque el acuerdo es válido para todos. Lo que pasa que de momento tampoco nos hemos sentado a negociarlo, con lo cual tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Va un poco todo en cascada.
De momento en la comunidad tampoco hay ninguna mesa. Hemos pedido mesas para negociar, pero aún no hay nada convocado ni nada prehablado para abrir el marco de negociación.
El debate. ¿No sabéis si el proyecto de ley lo contempla o no?
No hay información de momento. No hay información. Silencio absoluto. De momento la información es...
Y en este caso el silencio sea positivo o negativo.
A mí me gustaría creer que es en positivo, pero, en fin, no quiero ahogar la fiesta a los compañeros de la autonómica.
Bueno, pues así están las cosas en cuanto a tema de subidas salariales para los empleados y empleadas públicas, que están muy pendientes, como todos los trabajadores, de qué va a pasar, como todos los trabajadores, sobre todo, que tienen, digamos, que no lo tienen claro, porque hay convenios que contemplan ya las subidas para el año que viene, y esos trabajadores sí que lo tienen mucho más claro qué es lo que va a suceder con sus salarios. Vamos con la mesa de redacción. Y vamos a hablar de una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que va a subvencionar la contratación de 45 desempleados, pero en una zona muy específica de nuestra región, Sofía.
Pues sí, en
en los municipios afectados por los incendios de junio. Fíjate que de una catástrofe así, bueno, al final podemos sacar una cosita bueno, medio
no,
buena.
No, no se puede decir dentro. Positiva, pero bueno, oye...
Bueno, van a contratar a estos 45 desempleados con una subvención de 543.000 euros que serán para pagar los salarios de este personal, que por municipios, vamos a recordar un poco también cuáles fueron los afectados, Cadalso de los Vidrios contará con 20 trabajadores, Cenicientos con 15 trabajadores y Rozas del Puerto Real con 10 trabajadores. ¿Y cuándo van a ser estas contrataciones, estas 45 contrataciones? Bueno, pues todavía queda que la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad firme con estos ayuntamientos los tres convenios y, bueno, tras este trámite pues tendrán un plazo de 2 meses para comenzar ya estas 45 contrataciones. Y lo más importante, ¿a qué se van a dedicar estos trabajadores? Bueno, a tres tareas fundamentales. La primera, la adopción de medidas de autoprotección de incendios en estas zonas para restaurar también las infraestructuras deterioradas por el despliegue de los medios contra los incendios. Y por último, y muy importante, para la información y formación a la población sobre el riesgo de incendios forestales y la adopción de medidas de autoprotección.
Esto es interesante porque hay que recordar que cuando sucede una tragedia de estas características, ya sea un incendio, las inundaciones que también hemos tenido en varios municipios de la comunidad autónoma, hay muchos trabajadores, trabajadoras que se quedan en la estacada. Hay mucho autónomo que pierde su negocio y que necesita a lo mejor un periodo de trabajo por cuenta ajena para intentar recuperar lo que había sido su actividad con anterioridad. Y de alguna manera yo supongo que gran parte de esos puestos de trabajo ahora subvencionados por la Comunidad de Madrid irán a ese ámbito, ¿no? Con lo sí, cual está bien que haya
la
sensibilidad.
La verdad es que, hombre, es cierto que hay tanta precariedad y es unas situaciones personales que lo necesitan, que desde luego siempre es bienvenido. Es poco, es temporal, es bueno, veremos a ver al final cómo acaba la cosa, pero desde luego siempre yo creo que una noticia de estas da un pequeño halo de esperanza.
Sí, hombre, y además que dentro de la administración pública hay que atender este tipo de situaciones, ¿no? Incluso aunque no haya presupuestos.
Claro, claro, estas situaciones siempre son de atender y, hombre, pues ya hacemos un llamamiento a la Comunidad de Madrid y es que, bueno, pues reavive y contrate un poco más y vaya...
Que en lugar de 45 sean unos pocos más.
Que en lugar de 45 sea el doble y vayamos aumentando porque, bueno, pues la precariedad del trabajo y el paro en nuestra comunidad también es bastante
relevante. Pero además lo que es cierto en estos casos que luego nos lamentamos cuando llegan los incendios y lo que hay que hacer es invertir en la prevención.
Sí. Eso es siempre. Lo que estaba
siempre,
Sofía,
siempre,
¿no?
Siempre, pero por eso es la insistencia en decir, claro. Es que no sirve lamentarse después y ahora poner un parche, uh-huh. Sino hacerlo, a lo que me refería, lo que quería expresar, es de forma continuada,
claro.
Demostrar que eso se hace así. Sí, no luego después...
El campo no se cuida, claro. En verano. Claro. El campo se cuida en invierno.
En invierno, efectivamente.
Y en invierno debería de haber contrataciones para mantener
efectivamente.
Y cuidar el campo.
Y
esas zonas están castigadas. ¿Eh?
Y luego, sobre todo, yo me gusta que, de alguna manera, el papel de la administración sea un dinamizador económico local. Porque al final esas contrataciones van más allá de lo que es... la persona, entre comillas, agraciada con el contrato, sino que supone un impulso económico a la zona.
Exacto, es un impulso para la inversión, para la contratación, anima al personal y, bueno, pues genera riqueza, consumo, etcétera, y eso siempre es positivo. Por eso, bueno, pues animar a la comunidad a que vaya aumentando y, además, que no sean temporales, que, bueno, las amplíen tiempo...
Bueno,
viene bien.
Yo, desde luego, aquí ya sabéis que tenéis absoluta libertad y nosotros nos hacemos eco del reto que lanza tanto Carmen como Rosa a la Administración Autonómica. Y ahora hablamos de Feria de Empleo, la que organiza la Cámara de Comercio, que esto ya hemos hablado en alguna ocasión de... porque cada trimestre, más
sí,
o menos.
Sí, prácticamente, porque esta es la quinta edición dirigida, recordemos, a jóvenes sin empleo de entre 16 y 29 años. Esta quinta edición se centra en el trabajo del futuro de los jóvenes, con el horizonte puesto en el año 2030... que no parece tan lejano, pero que veremos si cambian las habilidades requeridas para conseguir un puesto de trabajo. Como siempre, habrá empresas dispuestas a hacer contrataciones, por ejemplo, JCDecaux, Sanitas, Mafre, y también talleres y conferencias, por ejemplo, destacadas. ¿Cómo suplir la falta de experiencia en el perfil de LinkedIn? Que no sé si tú sobre esto nos puedes dar alguna pauta o no. Tú que eres experto en esta red social.
Yo te podría dar muchas pautas. Lo que no tenemos es tiempo para que yo te las dé.
Y luego la entrevista del trabajo desde los ojos del reclutador también.
Tú lo dices porque tú personalmente lo necesitas. Porque como bien es sabido...
Tengo el perfil en blanco. No es que tenga lagunas en el perfil. Es que lo tengo... Vamos, es allí. Está el monstruo de lagunas.
Es un océano. Más que una laguna, es un océano lo tuyo.
Bueno, asistencia mañana gratuita en la calle Pedro Salinas 11. Allí está el Instituto de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid. De 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Bueno, pues ya sabéis, Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid, fundamentalmente para jóvenes que están incluidos dentro del programa de garantía juvenil. Pero yo creo que si eres mayor y no estás en el programa y te quieres acercar, tampoco te van a poner en la puerta una persona de seguridad que te lo impida y te haga mostrar el carnet para saber si...
Y si eres empresa y tienes puestos de trabajo, también.
Hombre,
se pueden acercar, vamos.
Eso ya te hacen la ola.
Por la puerta
eso
grande
ya,
entran.
No es que tengan alguien de seguridad, es que les tienden la alfombra roja.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de empleo público, en este caso en la Universidad de Alcalá de Henares. Porque claro, cuando salen noticias que nos dicen que, en este caso, la Universidad de Alcalá de Henares ha aprobado su oferta de empleo público, hay muchas personas, primero, que piensan que ya se tienen que ir corriendo a inscribirse. Y hay que decirles que no, que un poquito de paciencia, porque después tienen que aparecer las bases en los boletines correspondientes, y a partir de publicarse las bases, ya ahí sí que te vas a poder inscribir. Pero por otra parte, hay que decir que no hay que esperar a ese momento para estudiar si el proceso de selección contempla una serie de exámenes. Cuento esto porque conocíamos la semana pasada eso, la oferta pública de empleo de la Universidad de Alcalá de Henares, que se divide en dos partes. Por un lado, la de personal docente e investigador, y la otra para personal de administración y servicios. Y tenemos a los responsables de una y de otra. A Pedro de la Osa, que es jefe del servicio de personal docente e investigador. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a Pilar Arenas, que es jefa del servicio de planificación y gestión del personal de administración y servicios. Pilar, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Oye, bueno, esta oferta de empleo público, yo creo que en todas las universidades es habitual que esté dividida, ¿no?, en estos dos ámbitos. Y vamos, si te parece, Pedro, a recordar esa oferta de empleo público que salió publicada la semana pasada en lo que se refiere a personal docente e investigador, de cuántas plazas vais a disponer en los próximos meses.
Pues mira, para el colectivo de profesorado, la Comunidad de Madrid nos ha autorizado por el turno libre un total de 55 plazas, que se dividen en 35 plazas de profesor titular de universidad y 20 plazas de profesor contratado doctor. Además, adicionalmente, según establece la normativa vigente, se permite a las universidades, por el turno de promoción interna, convocar plazas de catedrático de universidad, de tal manera que también se nos autoriza, en este caso para 2019, un total de 35 plazas.
Pero digamos que esas plazas de catedrático no suponen, digamos, un empleo neto para la
no,
universidad, ¿no?
No, como bien dices, esto solo se pueden presentar aquellas personas que pertenezcan y que estén en activo en el cuerpo de profesores titulares de la universidad, con lo cual no supone nuevo ingreso en ningún caso.
Con respecto a los procesos, ¿qué diferencia hay entre los profesores titulares y los contratados doctores?
Bueno, el cuerpo de profesor titular de universidad es un cuerpo de funcionario de los cuerpos docentes. Profesor contratado doctor es a nivel de personal laboral fijo. Y los procesos selectivos, en síntesis, son la verdad que bastante similares, tanto como para funcionarios como para personal laboral.
Y,
muy similares.
¿Y similares por qué? ¿Hay exámenes? ¿Es concurso de méritos? ¿Cómo se cubren estas plazas?
Estas plazas se cubren necesaria obligatoriamente por oposición. Uh-huh. en base a una serie de pruebas que se refieren fundamentalmente en función de el área de conocimiento a la que se adscriba la plaza que se convoque.
Bueno, y me imagino, comentaba que a partir de ahora se tendrán que aprobar las bases, tendrán que salir publicadas y será cuando se abra el periodo de inscripción.
Efectivamente, la asignación de plazas a cada área de conocimiento, o por áreas de conocimiento a cada departamento de la universidad, no es algo que se haga de manera inmediata, sino está en función de las necesidades docentes que existan. Por ejemplo, si, por darte un dato, aún de la oferta de empleo público del año pasado, correspondiente a 2018, hay aún 10 plazas de profesor titular de universidad que no están asignadas a ningún área de conocimiento ni departamento.
Ah, bueno, pues os lo tomáis con mucha reflexión, ¿eh?
No, no se trata tanto de reflexión, sino como de problemas presupuestarios.
Ah,
en este
bueno.
caso, en nuestro caso, lo que sucede es que plazas tenemos, nos autorizan plazas.
Pero no hay dinero.
Efectivamente, así es. La financiación de las universidades ha sufrido un recorte muy muy importante y eso pues nos obliga a ser extremadamente precavidos en la cobertura de las plazas.
Bueno, Pedro, de todas formas entenderás, y yo creo que también lo sufriréis, la inquietud de los ciudadanos, porque dice mucho aprobar plazas, pero si luego no hay respaldo presupuestario, pues es como si no aprobásemos nada.
Efectivamente, entendemos perfectamente a los ciudadanos y también pedimos a los ciudadanos que nos entiendan a nosotros porque la financiación no depende solo de la universidad,
claro,
sino que depende de la Comunidad de Madrid, a nivel estatal, etcétera, etcétera.
Bueno, pues nos has dejado sorprendidos, Pedro, porque eso, que se aprueben plazas y luego que no haya presupuesto para pagar a los profesores es...
No me malinterprete, yo tampoco he querido decir que no haya presupuesto para pagarlos,
no,
sino que la situación presupuestaria lo que nos obliga es a ser muy prudente precisamente para garantizar que todo profesor que tiene contrato o vínculo funcional con la universidad a final de mes percibe sus retribuciones.
Sí, sí, o sea, los que ahora son profesores, que tranquilos, que para eso sí los podéis pagar. Otra cosa es que no podáis incorporar nuevos porque no sabéis si les vais a poder pagar o no.
Vamos incorporando la medida que la disponibilidad presupuestaria lo permite.
Bueno, pues Pedro, muchas gracias por habernos atendido. Y además, esto, lo mejor es de verdad tomárselo con humor, porque yo creo que el dejar las situaciones con este nivel un poco de humor, pues también lo convierte en más potente. Así que te agradecemos tu sentido del humor, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora vamos con Pilar, el personal de Administración y Servicios. ¿Cuántas personas se incorporarán una vez que se culmine esta oferta pública de empleo, Pilar?
A ver, yo os cuento, porque la oferta que probablemente hayáis visto vosotros publicada es la última oferta, que es la del 2019,
sí,
que es la que se ha publicado recientemente, pero tenemos otras ofertas de empleo público de varios años atrás y que también tenemos pendientes de ejecutar. Las ofertas de empleo salen todos los años y hay como 3 años para poder,
sí,
llevarlas a cabo, ¿vale?
Sí, sí.
Nosotros vamos un poco con retraso, no tenemos nada que ver con el personal docente e investigador y tenemos ofertas desde el año 2016. Es decir, tenemos plazas del 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿vale? Por tanto...
Ya se os va a caducar la de 2016.
¿Perdón?
Que se os va a caducar la de 2016.
Exacto, eso es. Ahí quería llegar con vosotros. Porque si sumamos plazas, que es lo que era tu pregunta, pues podemos tener en total una suma de entre todas las ofertas de 121 plazas de nuevo ingreso.
Sí.
74 de funcionarios y 47 de laborales. ¿Vale? Como vamos pillados de tiempo, pues ahora estamos entregando todas nuestras energías a sacar la convocatoria del 2016, la que lleva plazas del 2016 para no perderlas.
Claro.
Y en esta convocatoria del 2016, que va a ser la convocatoria más inminente que tenemos y que va a salir publicada antes de que finalice este año 2019, está pensada para la escala técnica auxiliar de archivos y biblioteca. Es un nivel C1 y vamos a convocar 22 plazas de funcionario.
Ya.
¿Vale?
O sea, que los auxiliares de biblioteca están a tiempo porque va a salir próximamente la convocatoria.
Antes de que acabe el año, o sea, mira que queda poquito para que acabe el año, pues antes de marcharnos con las vacaciones de Navidad, esta convocatoria debe estar publicada en los boletines oficiales.
Ah, bueno, esto es interesante. Pero una cosa, porque me has hablado de nivel C1, sí. Entonces, ¿necesitan titulación de bachillerato los auxiliares o...?
Sí. Para vale. para los C1, o sea, claro, dependiendo de, luego de las categorías.
Sí, por eso te lo digo.
La de C1 en concreto sí que es bachillerato.
Bueno, FP similar, sí,
eso, equivalentes.
Eso es, equivalentes. Bueno, sí. Y aparte de auxiliar de biblioteca, ¿alguna otra categoría que vayáis a publicar?
Sí. Luego también, porque todas estas convocatorias tienen que estar negociadas con los representantes de los trabajadores y tenemos bastante avanzado otras convocatorias que previsiblemente van a salir, que es también mismo nivel C1 para bibliotecas. Uh-huh. Y también auxiliares administrativos C2.
Ah, vale. Perfecto, pues de todas formas, esto, Pilar, te iremos llamando cuando ya se conozcan las bases, se hayan publicado, para, digamos, que dar más detalles sobre sí. cada una de ellas y cómo van a ser los procesos de sí. selección. Y en cualquier caso, Pilar, oye, sí. pues os animamos a que sigáis sacando plazas, que eso será buena sí. noticia para los todos. Madrileños, para todos eso, y para la propia universidad también.
Eso es.
Así que, Pilar.
Tenemos también plazas de laborales, ya de pues técnicos de laboratorio, personal de mantenimiento, etcétera, que también ahí están pendientes de convocar. Pero vamos, que en cualquier caso, toda la información, cualquier persona que necesite información de estas convocatorias, estar pendientes de ellas, plazos, requisitos, etcétera, están colgadas en nuestra página web.
Perfecto, pues que estén pendientes de la página web y también de Madrid Trabaja, que también lo vamos a decir cuando se publique. Gracias, Pilar.
Más nada.
Adiós.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y llega el momento de que os hablemos de convocatorias de empleo público, de esas que sí os podéis inscribir ya si cumplís con los requisitos. Hacienda convoca 196 plazas de inspectores de Hacienda.
146 de acceso libre y 50 de promoción interna. Los interesados deberán contar con una titulación universitaria y superar los 5 ejercicios obligatorios que compone la oposición. Puedes enviar tu solicitud desde hoy hasta el próximo 27 de diciembre.
Y últimos días para inscribirse en otra convocatoria, en este caso de inspectores de trabajo.
Son 117 puestos para subinspectores laborales y 50 para inspectores de trabajo y seguridad social. En todos los casos se pide tener una titulación universitaria y el proceso de selección en turno libre es una oposición. Plazo hasta el próximo 2 de diciembre.
La fábrica de moneda y timbre convoca 45 plazas de auxiliares de producción.
Son puestos que se cubrirán con reservistas de especial disponibilidad que tengan el graduado escolar. La oposición será mediante una fase de concurso y otra de oposición y puedes inscribirte hasta el 18 de diciembre.
También últimos días para optar al puesto de responsable de prevención y salud laboral de Metro de Madrid.
Sí, porque el plazo termina también el 2 de diciembre para optar a esta responsabilidad mediante un contrato indefinido. Para ello deberán disponer de titulación universitaria superior y habilitación para las especialidades de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. El salario será de 50.000 euros anuales, según figura en su página web.
Ya habíamos quedado que era para mí la plaza, o sea que, pero bueno.
¿Y todavía no te has inscrito?
Todavía no me he inscrito, pero tengo hasta el día 2, o sea que todavía me queda tiempo. Me queda tiempo de inscribirme y sobre todo de prepararme todo lo que necesito prepararme, que es mucho. Si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este día, que si no me equivoco es 27
de noviembre.
Muy bien.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Rafael Montes, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Ya has visto? Ya, pues fíjate, que no sé ni en el día en el que vivo. Que esto para prepararse unas oposiciones es fatal, porque imagínate.
Que quieres las de Hacienda, además.
Las de Hacienda, que sí, que son. No, yo no quería la de Hacienda. Yo quería.
Metro de Madrid.
El Metro de Madrid.
Ah, Metro de Madrid.
Responsable de seguridad e higiene en el trabajo, ni más ni menos.
Bien. Bueno. Pues, a ver, ¿esa pildorilla de hoy sobre el descanso?
Sí, hemos avanzado antes que ibas a hablar del descanso, que puede resultar paradójico, pero ya nos has apuntado alguna vez que lo debemos contemplar en nuestro calendario.
Sí, descansar, insisto en esto, es absolutamente necesario. Y hoy, para ampliar un poco lo que ya hemos venido comentando otras semanas, lo que podemos hablar es de los tres tipos de descanso que habitualmente tenemos cuando preparamos oposiciones. El primero es el que se realiza durante la jornada de estudio, es decir, cuando estamos ahí machacadísimos estudiando. El segundo es el descanso diario, que tiene que ver con las horas del sueño. Y el tercero es el descanso semanal. Así que, si te parece, nos ponemos con ello.
Venga, ¿vale, Javier? Venga, vamos, adelante.
Pues mira, en cuanto al primer tipo de descanso, el que se realiza durante la jornada de estudio, es más importante en jornadas de estudio largas, de 8 horas, que en jornadas de estudio cortas de 4 horas. Si tenemos 4 horas de estudio, vamos a hacer 1 o 2 descansos en la jornada. Pero con 8 horas de estudio al día, es conveniente hacer pequeños descansos. Una buena forma de hacer esos descansos es estudiar por horas. Es decir, nos asignamos una tarea para 1 hora que seamos capaces de hacer en menos de 1 hora. Por ejemplo, asignamos 1 hora para estudiar una página de un tema, pero somos capaces de estudiarla en 45 minutos, de modo que descansamos los 15 minutos sobrantes. Entonces, ¿qué hacer en esos 15 minutos de descanso, además de visitar la nevera? Porque eso es obligado. Pues bueno, se recomienda una actividad breve, no estresante, que no rompa con el estado de concentración para continuar el poco tiempo de la tarea siguiente, la siguiente hora. Por ejemplo, yo suelo aconsejar hacer yoga o colorear mandalas. Vienen bastante bien porque es algo que no te desconecta del todo en tu estado mental y luego, pero sí que te permite descansar mentalmente. Y luego ya continúas estudiando la siguiente semana. Y así te distribuyes toda tu jornada de estudio a lo largo del día y queda muy bien y todo muy relajado.
Bueno, y a lo largo de 8 horas, ¿ese tipo de descansos cada hora o...?
Cada hora. Además, esta técnica, parte de mi alumnado me ha dicho que ya la habían leído por ahí. Yo es la que utilicé como cuando estuve opositando. Y creo que se llama técnica de estudio a la italiana o algo así. Y consiste en 45 minutos y descansar 15. Pero es para jornadas de estudio que, como decíamos, son largas, de sí. horas, porque en las de 4 horas pues no merece la pena. Ahí está.
Ahí pero en las de 4 horas, ¿qué nos recomiendas?
Pues en las de 4 horas sobrevivir. Eso ya depende un poco del hábito de estudio de cada persona, porque hay personas que en cuanto se ponen, les cuesta a ellos conseguir el estado de concentración y es mejor no interrumpirlos, o sea, y no descansar, sino hacerlo todo seguido.
Oye,
pero hay gente que se... Sí, perdón.
No, es que te digo que vamos a tener que dejar el descanso diario y semanal para la semana que viene.
Porque... Pues la semana que viene, lo vemos, que hay tema...
Claro, claro, hacemos, hacemos dos partes de descanso. Hoy hemos hablado Perfecto. Del descanso a lo largo de la jornada de estudio y luego pues sí. ver cómo contemplamos el descanso diario y el descanso semanal. Rafa,
claro que sí, Javier.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un placer. Como
un placer.
Siempre.
RafaelMontes.net, por si te interesa. Por cierto, Rafa, felicidades.
Felicidades.
Porque es el día de los profes, ¿no? Que tú, además
es
de
verdad,
preparador,
sí.
Eres profe.
Es el día de los maestros. Yo soy de secundaria.
Ah, bueno.
Más de aquí, no, pero sí. Es el día
bueno.
De los maestros.
Ah, bueno. Vale, perfecto. Pues Rafa, hasta la semana que viene.
Nada, hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Me ha hecho gracia porque es verdad que desde el ámbito educativo sí que se diferencia
sí,
pero lo que es maestro, que es de la parte de primaria, con lo que es secundaria. Sí, sí.
Y en los medios hablamos del Día de los Profesores y no distinguimos entre unos y otros.
Sí, pero es verdad que cuando tú hablas, dices, no, es que este año toca para maestros. No, al año que viene toca para secundaria. O sea que en el ámbito se diferencia totalmente.
Pues que me disculpen los profesores de secundaria y los maestros porque los he felicitado. Citado a todos y no debía. Carmen Villares, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Rosa María Robledano, igualmente
gracias.
Gracias. Y nosotros nos marchamos ya hasta mañana a las 3 de la tarde. Tienes una cita en Onda Madrid.